Esta semana, sobre todo el viernes, vamos a conmemorar el Día Mundial del Alzheimer y el doctor Leonardo Bello, nuestro neurólogo de todos los miércoles de Misterios del Cerebro, es experto en este tema. Doctor, nosotros sabemos que a usted le apasiona y queremos hablar del Alzheimer. Buenas tardes, doctor.
Hola, Karen, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el Alzheimer es una enfermedad muy frecuente y este día, el Día Internacional del Alzheimer, pues se resalta para poder hacer visible esta enfermedad que es muy frecuente. Y un mensaje muy importante: la enfermedad de Alzheimer nos va a tocar a todos en algún momento, y no lo digo por asustarlo, solo es una advertencia. ¿Por qué nos va a tocar en algún momento? Quizás como pacientes, quizás como cuidador o familiar de alguien con la enfermedad, o como cuidador de la salud o profesional de la salud, como es mi caso. Entonces, repito, no es para alarmarse ni para salir corriendo, sino para hacer visible la enfermedad y que en algún momento nos va a tocar.
No, doctor, uy, qué susto. Usted dice que no es para asustarnos, yo quedé asustada, pero bueno, doctor, yo quería saber precisamente eso. ¿Cómo prevenir? ¿Hay forma de prevenir el Alzheimer sin saber que a uno le va a dar? ¿Podría uno tener ciertas precauciones para que en el futuro no seamos víctimas de esta enfermedad?
Sí, bueno, buena pregunta para empezar. Forma de prevenirla exacta no existe. No hay una evidencia. Los médicos nos guiamos por la evidencia científica, o sea, por los estudios que existen. No hay como tal algo específico que yo les diga, mire, esta es la última evidencia que se ha leído y con esto se previene al 100% y a nadie le va si hace esto. No, no existe. Pero se han encontrado algunos factores de riesgo que pueden reducir la probabilidad que la enfermedad se presente. Esos factores de riesgo son la obesidad, el sedentarismo, la baja escolaridad, la edad avanzada, pero este sí no es prevenible, es el único que no se puede modificar, la edad avanzada. Y hablo de edad avanzada por encima de los 85 años, o sea, entre más años aumenta más el riesgo de padecer la enfermedad. Los problemas de diabetes, hipertensión, fumar, vivir solo, estar separado. Bueno, esos son los principales factores de riesgo. Eso no quiere decir que si los tengo me va a dar ya. O sea, sí, me va a dar porque lo tengo, no. Tampoco quiere decir que la ausencia de ellos no me va a dar. Hay muchas personas que no tienen ninguno de los factores de riesgo y les da la enfermedad. Simplemente no es la causa, es un riesgo, aumenta la probabilidad. Si a eso le sumamos condiciones genéticas, por ejemplo, que yo tengo en la familia varios antecedentes familiares, tíos, abuelos o papás con la enfermedad, eso puede aumentar la probabilidad. Si tengo la evidencia por genética de unos genes específicos que aumentan el riesgo de la enfermedad, obviamente voy a tener mayor probabilidad de presentar la enfermedad. Entonces, si hay cómo prevenirla, hay que identificar con el médico qué factores de riesgo tengo y cómo los puedo modificar.
Doctor Leonardo, yo recuerdo que usted una vez nos comentó que si uno no quería tener Alzheimer o sufrir de algún tipo de enfermedad neurodegenerativa como pues de demencia y esto, obviamente, aunque no se puede del todo prevenir, mantenerse ocupado y mantener la cabeza ocupada era fundamental. Quisiera que nos volviera a explicar eso un poco.
Bueno, buenísimo. Eso se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva quiere decir, cognición viene de conocimiento, ¿sí? De ahí viene la palabra. Entonces, entre más conocimiento yo adquiera, eso va a impactar en el volumen de mi cerebro, ¿sí? O sea, en el tamaño de mi cerebro, eso quiere decir. Yo adquiero conocimiento durante toda mi vida. Si yo durante toda mi vida, por muchos años, hago siempre lo mismo, me levanto, como, trabajo, vuelvo, veo televisión y me acuesto a dormir, y así todos los días, y no entreno a mi cerebro en nada, no lo expongo a nueva información, no dejo que aprenda nada, pues voy a tener las mismas 3 neuronas de siempre. O sea, voy a tener el mismo volumen cerebral para hacer las mismas cosas de siempre. Pero si yo lo expongo a nueva información, nuevas experiencias, voy a necesitar de más neuronas, voy a necesitar conectividad cerebral, a generar más volumen cerebral. Y eso es una forma de enfrentar muy efectiva la posible aparición de Alzheimer o de una demencia. Recuerden que demencia es diferente a Alzheimer. Cuando uno dice Alzheimer, la gente se asusta y se imagina en una persona que está ya por amarrada, diciendo locuras, disparates. No, eso es demencia. El Alzheimer puede llegar a tener, a generar una demencia. Si se trata mal, si no se diagnostica a tiempo, rápidamente se produce la demencia. Entonces, la mejor forma o una forma muy efectiva de yo poder enfrentar una posible demencia y que no sea tan agresiva es generándole al cerebro muy buena reserva cognitiva.
Doctor, en ese orden de ideas, ¿sería bueno que nosotros practicáramos todo esto? O bueno, nosotros no, porque nosotros, digamos, estamos constantemente expuestos a nuestro trabajo, pero una persona que de pronto ya es pensionada, que está en su casa, ¿sería bueno usar todas estas herramientas de sudoku, de crucigramas, de todo esto que nos pone de pronto, que vienen los periódicos y que uno puede usarlos, o que vienen esos libritos que nos venden en las calles y que uno puede usarlos? ¿Sería también de pronto un buen método para ejercitar nuestro cerebro?
Exacto. ¿Qué pasa? Hay algún error en la persona que se pensiona, que deja de hacer cosas, ¿sí? Y eso puede acelerarle una aparición de Alzheimer si tiene factores de riesgo. Entonces, la persona por muchos años trabajó, estudió y ya, cesó su tiempo y tiene el derecho a descansar y todo muy bien. Pero eso no quiere decir que no va a hacer nada. No. Debe generar una cognición, mantenerla haciendo actividades todos los días. Estos juegos como sudoku, sopas de letras o crucigramas ayudan mucho porque pueden ser parte de lo que hacen día a día. También lo pueden combinar con juegos de mesa, parqués, dominó, rummikub, monopolio, y además que estos juegos de mesa le ayudan muchísimo a interactuar. La interacción social es fundamental para la prevención de Alzheimer. Sabemos, tenemos en claridad, que las personas separadas, solteras o que viven solo es un factor de riesgo. Entonces la interacción social es fundamental y estos juegos de mesa ayudan muchísimo. Entonces eso también, adicional a eso, una persona pensionada puede hacer otras cosas, aprender un arte, por ejemplo, aprender una nueva disciplina, a empezar a utilizar, por ejemplo, redes sociales. A veces vemos como que la informática, computadores, lo digital, es como si fuera algo malo. No es malo del todo. Si no la pasamos ahí todo el día, pues bueno, eso sí va a ser malo porque es un extremo. Pero si tienen dificultades para eso, puede ser el momento para aprender a utilizar esos medios digitales. Entonces todo eso va a ayudar porque no hay información para el cerebro.
Vea, doctor, otra cosa, con la alimentación. Una vez estaba yo oyendo que decían que si se come uno cierto alimento, ojo, porque ese alimento le puede causar Alzheimer. O también, y no recuerdo cuál era el alimento, me acuerdo que me lo dijo mi papá, que me dijo, cielito, come esto porque eso te evitaría problemas de memoria y Alzheimer. Y yo me quedé pensando y dije, ay, no me digan que ahora pues uno dice que el apio es el que le mejora a uno llegar a tener un problema de Alzheimer. ¿Cómo funciona esto, doctor?
Bueno, a ver, no hay alimentos ni que den Alzheimer, ni alimentos que quiten el Alzheimer o lo prevengan. Pero sí es fundamental la alimentación. Y en la alimentación es el acúmulo de varias cosas, de varios alimentos. De los tres macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Hoy en día, nuestra forma de alimentación es baja en grasa, baja en omega 3. Entonces yo tengo que aportarle muy buen omega 3 porque el omega 3 es quien forma la membrana de las células, en este caso las membranas de las neuronas. Sí, la membrana es la recubierta que tiene la neurona. Sin una buena recubierta, la neurona fácilmente, con cualquier agresión, se puede dañar. Y si yo necesito hacer nuevas conexiones cerebrales, voy a necesitar de omega 3 para formar esas conexiones cerebrales, porque necesito membrana celular. Entonces el omega 3 yo lo encuentro, clásicamente lo hemos encontrado en los pescados grandes, como el salmón, el atún, ¿sí? En las sardinas también, que es un pescado pequeño, se puede encontrar. En las nueces también podemos encontrar, para aquellas personas que no les gusta comer pescado o que tienen una opción vegetariana o vegana, las nueces también aportan un buen omega 3, casi que lo mismo que el salmón, ¿sí? Ahora, eso pues me va a ayudar a lo que les menciono, a la formación de nuevas neuronas y de la membrana celular, pero también hay alimentos que pueden agredir el cerebro y que pueden acelerar el proceso de un Alzheimer. Si ya lo tienen, lo aceleran más o pueden aumentar el riesgo. Sabemos que las harinas refinadas, hoy tenemos un alto consumo de ellas, sumado al azúcar que tenemos, también es un alto consumo. Entonces, no es que directamente esto lo vaya a provocar, pero es el exceso, ¿sí? A eso le podemos también sumar otro tipo de carbohidratos, de carbohidratos más complejos, y que finalmente el cuerpo llega a un desgaste, las neuronas llegan a un desgaste por el alto consumo de estos alimentos. Entonces, si hacemos una reducción de ellos, de los carbohidratos simples, como harinas refinadas y azúcar, y aumentamos el consumo de estas grasas, ¿sí? Porque no hay grasas saludables ni malas, todas las grasas son buenas. La única grasa mala que existe y que daña todo el cuerpo son las grasas trans, pero no es una grasa natural, es una grasa que se crea en la industria para formar margarinas, para ponerle a los helados, para ponerle a los aceites vegetales, para ponerle al pan. Entonces, esas grasas trans no sirven porque son artificiales y no cumplen ninguna función en el cuerpo, y por el contrario, eso sí daña en el cerebro.
Mire, doctor, última pregunta que nos llega desde Bucaramanga, la hace Lucy y nos dice: quisiera que le preguntara al doctor si existen pruebas de laboratorio que determinen el Alzheimer.
Ahorita no tenemos, no contamos con ninguna prueba para diagnosticar el Alzheimer y que nos diga con precisión, ¿tiene la enfermedad o no la tiene?
Y tampoco.
Con precisión.
Okay.
Pero si hay algunas que nos pueden ayudar, ¿sí? Nos pueden ayudar bastantes pruebas hoy en día. Empezamos con las pruebas genéticas, ¿sí? Hay algunas pruebas genéticas, por ejemplo, el gen de la preselina, que se asocia al famoso Alzheimer hereditario. Ese, si yo tengo positivo ese gen, tengo una alta probabilidad, casi que el 100%, que voy a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Ahora, también hay unas pruebas que yo puedo hacer en el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que tenemos normal en todo el cuerpo, donde medimos los niveles de proteína tau, ¿sí? Ahí también me puede ayudar eso. Y hay una nueva prueba que se está estudiando y que la hablamos aquí en Salud y Algo Más, que también es la proteína tau en sangre. Ahí también se puede medir, y cuando ya contemos con esta nueva técnica, tenemos una alta probabilidad de diagnóstico.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por ilustrarnos hoy sobre el Alzheimer, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren ampliar esta información.
Claro que sí. Mire, en mis redes sociales yo hablo bastante sobre el Alzheimer y sobre la prevención y sus síntomas. Entonces, si me quieren seguir en Instagram, me pueden seguir como @doctor_bello. Recuerden que no es DR, es doctor completo, @doctor_bello. El bello es por mi apellido. Y en TikTok, en Facebook o en YouTube me pueden seguir como @doctor_bello.